tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal el puente? ¿Bien? ¿Lo hemos disfrutado? Espero que sí. Bienvenidos una semana más a Un Día en Mil Canciones. Hoy repasamos los acontecimientos importantes, especiales, que tuvieron lugar un día como hoy, el 15 de octubre. Viajes a Cataluña, a Cuba. Día de la Mujer Rural. Todo eso lo vamos a tratar hoy en nuestro programa. Así que, ¿qué tal si comenzamos? Bienvenidos una semana más a Un Día en Mil Canciones.
Un Día en Mil Canciones.
Por cierto, que no me he presentado, soy Carolina Alanzor. Por cierto, para aquellos interesados en saber cuántos días llevamos ya transcurridos de este 2025, decirles que llevamos nada más y nada menos que 288 y que tenemos por delante 77 días para cambiar el 5 por el 6. Pero comencemos. De octubre del año 1940 tenía lugar en el castillo de Montjuïc el fusilamiento de Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña. Además, uno de los episodios más simbólicos y trágicos de la represión franquista tras la Guerra Civil Española. Pues bien, decirles que tras la derrota republicana en la Guerra Civil del año 1936 al 39, Lluís Companys se exilió en Francia. Sin embargo, en agosto de 1940 fue detenido por la Gestapo en La Bolle-les-Pins, en Bretaña, y entregado al régimen franquista. Fue trasladado a Madrid, donde fue torturado, y luego llevado a Cataluña, en este caso a Barcelona, para ser juzgado. El 14 de octubre de 1940 se celebró un consejo de guerra sumarísimo en el castillo de Montjuïc. Fue acusado de adhesión a la rebelión militar y condenado a muerte. La madrugada siguiente fue fusilado en el fosar de Santa Eulalia, dentro del mismo castillo. Se dice que sus últimas palabras fueron por Cataluña. Aunque el régimen franquista lo acusó formalmente de rebelión, el trasfondo claramente político e ideológico, ya que Companys fue fundador de Esquerra Republicana en Cataluña, presidente de la Generalitat durante la Segunda República e impulsor de políticas agrarias y sindicales, la Unión de Rabaserías, la CNT, y protagonista de la proclamación del Estado catalán del año 1934. Pues bien, ¿qué pasó? Pues que el gobierno español reconoció con los años, oficialmente en el año 1924, que su juicio fue ilegal y también ilegítimo, y que fue ejecutado por razones políticas, ideológicas y de conciencia. Entonces se anuló su condena como parte de la política de memoria democrática. Pues bien, Lluís Companys es el único presidente europeo elegido democráticamente que ha sido ejecutado por el régimen franquista, en este caso, el régimen fascista. Su figura ha sido reivindicada por el nacionalismo catalán como símbolo de resistencia. En Cataluña su memoria se honra cada año, especialmente en el lugar de su ejecución. Lógicamente, ese fusilamiento tuvo consecuencias profundas. La represión del nacionalismo catalán, la ejecución de Companys, fue un mensaje claro del régimen franquista contra cualquier forma de autonomía regional. Se buscaba desarticular el movimiento catalanista y eliminar sus líderes más visibles. La deslegitimación del franquismo en el exterior. Aunque en ese momento España estaba aislada internacionalmente, el fusilamiento de un presidente elegido democráticamente generó rechazo en círculos republicanos europeos, especialmente en Francia, donde había sido detenido por la Gestapo. Companys se convirtió en un mártir del catalanismo. Su fusilamiento es recordado como un acto de injusticia y su figura se ha usado como símbolo de lucha por la libertad y la autonomía. Su caso ha sido central en los debates sobre la memoria democrática en España. Se han realizado homenajes, se han nombrado calles y plazas y su figura se recuerda cada 15 de octubre en el Fossar de la Pedrera. Aunque para muchos es un héroe, otros sectores más conservadores lo critican por su papel en la Guerra Civil, acusándolo de haber permitido represalias y purgas políticas. Cabe recordar que en el año 1940, Europa estaba inmersa en la Segunda Guerra Mundial, lo que limitó las reacciones oficiales. Sin embargo, su detención por la Gestapo y entrega al régimen franquista fue vista como una colaboración entre fascismos. En años recientes, medios internacionales y organismos de derechos humanos han citado su caso como ejemplo de represión política y han aprobado su rehabilitación histórica. En Cataluña hay varios monumentos que recuerdan la figura de Lluís Companys. El Fossar de Santa Eulàlia, en el Castillo de Montjuïc, en Barcelona, es el lugar donde fue fusilado y cada 15 de octubre se realiza allí una ofrenda floral oficial con la presencia ya del presidente de la Generalitat, el alcalde de Barcelona y otras autoridades. También está el monumento de la Vajol en Girona. En el Collado de Manresa, en la frontera con Francia, también se erigió un monumento en el año 1981 para recordar su paso hacia el exilio en el año 1939. Cada año se celebra allí un acto de homenaje. También hay una escultura en el Passeig de Sant Joan, en Barcelona, una escultura conmovedora que representa a una niña, Conchita Julià, con un pañuelo, símbolo de duelo y memoria. Fue inaugurada en el año 1998 y es uno de los puntos más visitados para rendirle tributo, así como numerosos municipios catalanes han dedicado calles, avenidas, escuelas y centros cívicos con su nombre como forma de mantener viva su memoria. Este hecho hizo que durante mucho tiempo hubiera también muchos artistas catalanes que reivindicaron cantar en su idioma, en catalán. De ahí nació la famosa Nova Cançó. Pero hablemos en profundidad de la música catalana, que es un universo muy rico y también muy diverso, con raíces profundas y con una gran proyección contemporánea. Hablando de raíces, tenemos que hablar de la sardana, la danza y la música tradicional más emblemática de Cataluña, interpretada por una cobla, que es una banda de instrumentos de viento y cuerda. Las habaneras, que son canciones de origen cubano muy populares en la costa catalana, especialmente en festivales como los que se celebran al lado del mar. O la cançó de taberna, que son canciones populares que se cantaban en tabernas y reuniones sociales. En los años 60 surgió un movimiento musical y social que usó la música como forma de resistencia cultural y política durante el franquismo. Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, María del Mar Bonet, Raimon y también Ovidi Montllor son algunos de sus máximos exponentes. Sus letras reivindican la lengua catalana y abordaban temas sociales, políticos y existenciales. Después, en los años 80-90, hubo una gran oleada de grupos catalanes que hacía pop rock, como por ejemplo Spets, Sopa de Cabra, Lance and Busto y el grupo Sau. También artistas como Charango, La Pegatina, Oques Grasas y Stay Homas mezclan estilos como el reggae, la rumba, el pop, la música latina, sin olvidarnos también que Cataluña tiene una escena jazzística muy activa, de ahí el Festival de Jazz de Barcelona, y también una tradición clásica representada en figuras como Pau Casals, el violonchelista universal, y también Alicia Larrocha, la pianista. Cataluña acoge festivales de renombre internacional como el Sonar, de música electrónica, el Primavera Sound, de indie alternativo, el Festival de Peralada, de música clásica y ópera, y muchos más. Es así, tanto es así en la música catalán, hay que decir que la música catalana vive un momento de gran vitalidad con nuevos artistas y también con propuestas muy innovadoras. Aquí te vamos a mostrar un buen ejemplo de todos esos artistas catalanes que han cantado en catalán.
Se mueve cabeza que va.
La canción Boig per tu, en español Loco por ti, del grupo catalán Sau, es uno de los himnos más emblemáticos de la música en catalán. Fue lanzada en 1990 como parte de un álbum llamado Quina nit y desde entonces ha marcado generaciones por su emotividad, sencillez y profundidad poética. Escrita por Carla Sabater, Pep Sala y Joan Capdevila, la canción fue concebida como una declaración de amor, aunque con una ambigüedad poética que permite múltiples interpretaciones. Pep Sala reveló que una de las estrofas está inspirada en la película Blade Runner, concretamente en la frase «Todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia». La canción habla de una obsesión amorosa, una mezcla de melancolía, deseo y soledad. El protagonista se siente atrapado por un amor que no puede alcanzar y su devoción lo lleva a escribir una canción, a escribir en la tierra húmeda, ver reflejos de su amada en su copa y esperar la noche para sentir su presencia. Es considerada por muchos como la mejor canción de la historia de la música catalana. Ha sido versionada por numerosos artistas, incluyendo, ojo, a Shakira, que la adaptó en catalán y también en español en un disco del año 2014. Se ha convertido en un estándar emocional, cantado en conciertos, celebraciones y momentos íntimos. De hecho, en el año 2014 también se estrenó un musical titulado Boig per tu, basado en las canciones de Sau. La canción ha sido usada como herramienta de aprendizaje del catalán por personas de Latinoamérica que se han sentido profundamente conectadas con su mensaje, incluso sin entender completamente su lengua.
Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, el jutge al vent.
Al vent del món. La canción Al vent de Raimon es uno de los himnos más emblemáticos de la música en catalán y de la resistencia cultural y política de España. Compuesta en 1959 por Raimon, Ramón Peleguero Sanchís, cuando tenía solo 19 años, durante un viaje en moto desde Sátiva, su ciudad natal, a Valencia, donde estudiaba. El viento en la cara le inspiró la letra. Se publicó en el año 1963 y fue la primera canción de Raimon, marcando el inicio de la nueva cançó. Aunque Raimon ha dicho que no la compuso con intención política, la canción expresa el grito de libertad, rebeldía y búsqueda existencial. La repetición de Alvén simboliza la valentía de enfrentarse a la vida y a la opresión y se convirtió en un himno para quienes luchaban por la libertad y por la justicia. Alvén se convirtió en un símbolo de la oposición al franquismo y de la reivindicación de la cultura catalana y valenciana. Fue coreada en recitales históricos, como el de la Facultad de Económicas de Madrid del año 1968, que terminó además con detenciones y cargas policiales, y el del Pabellón de Deportes del Real Madrid en 1976, tras la muerte de Franco. Ganó el premio de las canciones Revelación de 1963 y abrió el camino a otros grandes temas de la canción protesta en catalán, como por ejemplo La Estaca, de Lluís Llach.
Gràcies, tirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja.
La canción La Estaca, de Lluís Llach, es probablemente la canción más icónica de la música catalana y uno de los himnos universales de la libertad y la resistencia contra la opresión. Compuesta en 1968 por Lluís Llach durante la dictadura franquista, en un contexto de fuerte represión política y cultural en Cataluña y España. Jack escribió la canción inspirado por las conversaciones con su abuelo, que le hablaba de la necesidad de luchar juntos para cambiar las cosas. La estaca es una metáfora de la dictadura, la represión y cualquier sistema opresivo que impide la libertad. La letra habla de una estaca a la que todos están atados y que solo podrá ser derribada si todos tiran juntos de ella. Es un llamado a la unidad, a la solidaridad y a la acción colectiva para conseguir la libertad. Aunque fue escrita en catalán y en un contexto muy local, su mensaje era universal y por eso ha sido adaptado por movimientos culturales y políticos en todo el mundo. Estuvo prohibida por el franquismo, se convirtió en un himno clandestino de la resistencia catalana y también la española. Ha sido traducida y versionada en decenas de idiomas. En Polonia, por ejemplo, fue adaptada por Muri, como Muri, el título era Muri, por Jacek Marmarski, y se convirtió en himno del movimiento Solidarność contra el comunismo. Se canta en manifestaciones, actos políticos, celebraciones de todo tipo, tanto en Cataluña como en otros países. Además, es habitual que la gente la cante de pie, cogido de las manos, como un símbolo de unión.
Però cap al migdia anava ben torrat. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa.
La canción Lampurdá del grupo catalán Sopa de Cabra es uno de los himnos más representativos del rock catalán y de una identidad cultural catalana. Fue publicada en el año 1989 como parte del primer disco del grupo y desde entonces ha marcado generaciones con su fuerza lírica, su carácter simbólico y su conexión con el territorio. El personaje central de la canción, Siset, es una interpretación del mismo Siset de La Estaca, de Lluís Llach, pero aquí aparece como un alma bohemia descreída y marcada por el exceso. La canción narra la historia de un hombre nacido entre Blanes y Cadaqués, afectado por la tramuntana, que es un viento muy característico de Lampurdá, que vive entre la desesperanza y el hedonismo. Aunque dice que se suicidará al amanecer, siempre lo pospone, seducido por la belleza de Lampurdá, que representa una forma de redención y amor por la vida. Se convirtió rápidamente en un himno generacional, especialmente entre los jóvenes catalanoparlantes de los años 90. Hay que decir que esta canción ha sido también incluida en libros de literatura de bachillerato, junto a autores como Espriu, Rodoreda, Ausias March. Además ha sido versionada por otros artistas, como por ejemplo Sabor de Gracia, además forma parte de tributos y conciertos multitudinarios. Y para terminar, un himno de la mano de Joan Manuel Serrat. Su canción Paraules d'amor es una de las baladas más emblemáticas de la música catalana y de la carrera del propio Serrat. Publicada en 1966, Paraules d'amor fue una de las canciones que consolidó a Serrat como figura clave de la Nova Cançó, un movimiento cultural que reivindicaba la lengua y la cultura catalana dentro del franquismo. La canción fue un gran éxito, llegó a ser número uno de ventas en España, algo inédito en una canción en catalán en plena dictadura. Se trata de una balada nostálgica sobre el amor juvenil. La letra trata la historia de dos adolescentes de 15 años con inocencia y sencillez que se dicen palabras de amor aprendidas de historias y poetas sin experiencia real, como con... pero eso sí, con toda la intensidad de la juventud. Paraules d'amor es considerada una de las canciones más queridas y versionadas del repertorio de Serrat y un símbolo del romanticismo y la memoria sentimental. Versionada por otros grandes artistas como Ana Belén, sigue emocionando a nuevas generaciones. Su éxito ayudó a popularizar la música en catalán y, cómo no, a romper barreras culturales en una época de censura.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremava només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella qui sap on para. La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys.
Cambiar de asunto. El 15 de octubre del año 1957 se publicaba Elvis Christmas Album, uno de los discos más icónicos de Elvis Presley y además el álbum navideño más vendido, ojo, de la historia. Ahí es nada. El disco incluye clásicos como White Christmas, Silent Night, Blue Christmas y temas originales como Santa Claus is Back in Town. Pasó 4 semanas en el número 1 de Billboard. Es el álbum navideño más vendido de todos los tiempos en Estados Unidos y en el mundo, con más de 20 millones de copias vendidas. Fue el primer disco de Elvis en recibir la certificación diamante de la RIAA. Y bueno, el disco no está exento de controversia, ya que Irving Berlin, autor de White Christmas, intentó prohibir la versión de Elvis por considerarla irrespetuosa, pero por suerte no tuvo éxito. El álbum ha sido reeditado en numerosos formatos y sigue siendo un clásico cada Navidad. La canción Blue Christmas se convirtió en un éxito recurrente y sigue entrando en listas de éxitos incluso en la actualidad. Por cierto, el disco fue grabado en pleno verano, por lo que el estudio tuvo que ser decorado con un árbol de Navidad para crear, bueno, para crear el ambientillo. Pues sí, un villancico, sí, a estas alturas. Pero ojo, un villancico del mismísimo Elvis. Aquí lo tienes con este Santa Claus is Back to Town.
Christmas, Christmas, Christmas.
Sleigh with reindeer, no sack on my back. You gonna see me coming in a big black Cadillac. Oh, your pretty stockings, full of delight. Santa Claus is coming down your chimney tonight.
En mil canciones.
Pues el 15 de octubre octubre de 1962 tenía lugar el bloqueo militar en la isla de Cuba por parte del presidente John Fitzgerald Kennedy durante la llamada crisis de los misiles de Cuba, uno de los movimientos de los momentos también más tensos de la Guerra Fría. ¿Pero qué provocó este bloqueo? Pues bien, la Unión Soviética había comenzado a instalar misiles nucleares en Cuba a solo 150 kilómetros de la costa de Estados Unidos. El 14 de octubre de 1962, aviones espía U-2 estadounidenses detectaron las bases de misiles en construcción. El presidente Kennedy consideró esto una amenaza directa a la seguridad nacional. Fue el 22 de octubre de 1962 cuando Kennedy anunció públicamente la existencia de los misiles y ordenó una cuarentena naval, un término diplomático para evitar decir bloqueo, que implicaría un acto de guerra. La Armada de Estados Unidos rodeó la isla con el objetivo de impedir la llegada de armas soviéticas. Se movilizaron más de 180 buques de guerra, aviones y tropas en estado de alerta máxima. Tras 13 días de tensión, en los que el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear, se llegó a un acuerdo. La URSS retiraría los misiles de Cuba, Estados Unidos se comprometía a no invadir Cuba y secretamente Estados Unidos accedió también a retirar los misiles de Turquía que apuntaban a la URSS. Claro que estas condiciones tuvieron, o estas decisiones también tuvieron consecuencias. Unas, por ejemplo, que evitaron una guerra nuclear, pero quedó claro lo cerca que estuvo el mundo del desastre. Se estableció un teléfono rojo entre Washington y Moscú para mejorar la comunicación directa. La crisis consolidó a Cuba como aliado estratégico de la Unión Soviética y Kennedy salió fortalecido políticamente, mientras que Fidel Castro quedó fuera del acuerdo, lo que aumentó la desconfianza hacia Moscú. Las consecuencias del bloqueo militar a Cuba, ordenado por John Fitzgerald Kennedy, durante la crisis de los misiles de 1962 fueron profundas y se extendieron en múltiples dimensiones, políticas, diplomáticas, militares y sociales. Fue el momento más cercano a una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La confrontación directa entre las dos superpotencias llevó al mundo al borde del conflicto local. Pero, ¿y para Cuba? ¿Qué consecuencias tuvo esto? Bueno, pues Cuba quedó aislada del bloque occidental, se consolidó como aliado estratégico de la Unión Soviética. El bloqueo y la amenaza de invasión reforzaron el discurso revolucionario de Castro. Se intensificó la militarización en la isla y el control interno. Aunque el bloqueo naval fue temporal, Estados Unidos impuso un embargo económico que se ha mantenido con variaciones hasta hoy. A nivel internacional, la ONU fue vista como ineficaz para resolver la crisis, ya que el conflicto se resolvió bilateralmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La crisis llevó a muchos países a replantearse sus posiciones en la Guerra Fría y se fortaleció la idea de desarme nuclear y se impulsaron tratados como el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1968. La población mundial vivió días de pánico ante una posible guerra nuclear. En Estados Unidos y Europa se construyeron refugios nucleares y se difundieron manuales de supervivencia. Tanto es así que esta crisis inspiró películas, documentales, libros, además estudios académicos sobre la Guerra Fría y la diplomacia de alto riesgo. Debido al bloqueo y posterior régimen de Fidel Castro, muchos fueron los cubanos que decidieron poner tierra de por medio y se vieron obligados a exiliarse. Algunos artistas reivindicaron la situación a través de las canciones, creando canciones que denuncian la situación política, social y económica de Cuba, especialmente en los últimos años. Estas canciones han sido una forma poderosa de expresión, de resistencia y esperanza para el pueblo cubano. Cuando Cuba se acabe de liberar de Celia Cruz es una de las piezas más emblemáticas del exilio cubano. Es un himno de esperanza y anhelo por la libertad de la isla. La canción fue publicada en el álbum Irrepetible de 1994 en la etapa madura de Celia Cruz, cuando ya era reconocida como la reina de la salsa y símbolo del exilio cubano. Fue compuesta por Hansel Martínez y producida por Willy Chirino y Ralph Mercado, dos figuras también ligadas a la música cubana en el exilio. La letra es una declaración de amor a Cuba. Cuba y un sueño de regreso. Celia imagina una gran fiesta de artistas, músicos de todo el mundo cuando Cuba sea libre, invitando a artistas como Julio Iglesias, Johnny Pacheco, Rafael, Willy Colón, Luis Miguel, Oscar de León, Tito Puente, Gloria y Emilio Estefan. Se mencionan lugares emblemáticos de la isla: Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Santa Clara, Camagüey, Oriente, San Antonio, Maicí, mostrando el profundo arraigo de Celia a su tierra natal. La canción se ha convertido en un himno del exilio cubano y es frecuentemente interpretada en actos de la diáspora, especialmente en Miami y otras ciudades con fuerte presencia cubana. Refuerza la imagen de Celia Cruz como símbolo de resistencia y esperanza para una Cuba libre y como embajadora cultural de la isla en todo el mundo. Hay que decir que Celia Cruz fue vetada por el régimen de Fidel Castro y nunca pudo regresar a Cuba tras su salida en el año 1960. Su música además estuvo prohibida en la isla durante décadas, lo que hizo que canciones como esta tuvieran aún más carga simbólica.
La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve.
La canción Mi Tierra de Gloria Estefan es uno de los himnos más universales sobre la nostalgia, el exilio y el amor por la tierra natal. Lanzada en 1993 como sencillo principal del álbum del mismo nombre, el primer disco completamente en español de Gloria Estefan, producido por Emilio Estefan y con la colaboración del compositor colombiano Estefano. El álbum y la canción nacen del deseo de Gloria de rendir homenaje a sus raíces cubanas y de transmitir a su hijo y a las nuevas generaciones la riqueza de la música y la cultura cubana. Musicalmente, la canción es un son montuno, género tradicional cubano, y cuenta con la participación de grandes músicos como Tito Puente, Arturo Sandoval, Cachao López y Paquito de Rivera. Ganó el premio Lo Nuestro a la canción tropical del año y el Billboard Latin Music Awards a la canción tropical salsa del año 1994. Además, encabezó las listas de éxitos en Estados Unidos y Europa y el álbum vendió más de 13 millones de copias a nivel mundial. Aunque Gloria Estefan salió de Cuba siendo un bebé, la canción refleja la memoria colectiva de los exiliados y la importancia también de transmitir la cultura a las nuevas generaciones.
Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
Cuando salí de Cuba, de Luis Aguilé, es una de las piezas más conmovedoras y emblemáticas sobre el exilio latinoamericano, especialmente el cubano. Compuesta en 1962, se convirtió en un himno de la diáspora cubana, resonando profundamente entre quienes han tenido que abandonar su tierra por razones políticas y personales. Aunque Luis Aguilé era argentino, vivió en Cuba durante los años previos a la Revolución. Al triunfar el régimen de Fidel Castro, decidió abandonar la isla. La canción fue escrita en Madrid en apenas 18 minutos, según el propio Aguilé, en una reunión con amigos, guitarra en mano y con el corazón lleno de tristeza. La inspiración vino de su experiencia personal de desarraigo y también de una historia de amor con una mujer cubana que, según él, había tenido una relación a su vez con Fidel Castro. Cuando salí de Cuba se convirtió en un himno del exilio cubano cantado por generaciones que han vivido fuera de la isla. Ha sido versionada por más de 200 artistas en 15 idiomas diferentes, incluidos Celia Cruz, The Sun Peepers, Julio Jaramillo o Vicente Fernández. Y para terminar este apartado reivindicativo, Patria y Vida, uno de los himnos más potentes y recientes de la música cubana de protesta, lanzada el 16 de febrero de 2021 por Yotuel Romero, Gente de Zona, Destemer Bueno, Michael Osorbo y El Funky, se ha convertido en símbolo de la lucha por la libertad y el cambio en Cuba. El título Patria y Vida es una respuesta directa al lema oficialista cubano Patria o Muerte, instaurado por Fidel Castro en 1960. La canción propone un mensaje de vida, de esperanza, de unidad, en contraposición al discurso de sacrificio y muerte del régimen cubano. La letra denuncia la represión, la falta de libertades, la escasez, la censura y la situación social y económica de Cuba. Patria y Vida se convirtió en el grito de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, las mayores protestas en Cuba en décadas. La frase Patria y Vida apareció en pancartas, grafitis, redes sociales, desafiando abiertamente al régimen. El régimen cubano intentó desacreditar la canción y a sus autores, calificándolos de traidores y mercenarios. Algunos de los intérpretes, como por ejemplo Michael Osorbo, fueron encarcelados por su activismo. Pues bien, ganaron Latin Grammy. También la canción fue reconocida como un himno de libertad y resistencia. La letra fue incluida en el diario de sesiones del Congreso de Estados Unidos como símbolo de la lucha por los derechos humanos. En el año 2024, además, se estrenó el documental Patria y Vida de Power Music, que narra el impacto de la canción y su papel en las protestas y la conciencia internacional sobre la realidad cubana.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sí ven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2. 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 5-9, yo doble 2.
Ya se acabó,
60 años, trancado dominó. Mira.
Se acabó, tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó, 60 años, trancado dominó.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos. Lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Se acabó,
ya se venció tu tiempo. Se rompió el silencio.
Ya se acabó,
ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo.
Se acabó,
y no tenemos miedo, se acabó el engaño.
Ya se acabó.
Aquí vivimos con la incertidumbre de pasado plantado. 15 amigos puestos, listos pa' morirnos. Izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía. Omar Arrijo Piola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Se acabó,
tu 5-9, yo doble 2.
Ya se acabó,
60 años, trancado el dominó. Mira.
Se acabó, tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó,
60 años.
Un día en mil canciones.
Y el El 15 de octubre de 1946 nacía en New Haven, en Connecticut, en Nueva York, Richard Carpenter, músico, compositor, arreglista y productor. Es mundialmente conocido por ser la mitad del legendario dúo de Carpenters, junto a su hermana Karen Carpenter. Desde niño mostró un gran talento por la música, especialmente por el piano y la composición. La familia Carpenter se mudó a Downey, en California, en el año 1963, buscando mejores oportunidades para el desarrollo musical de Richard. Estudió música en la California State University, Long Beach, donde conoció a John Bettis, quien sería su frecuente colaborador como letrista. En el año 1969, Richard y Karen lanzaron su primer álbum, Offering, más tarde renombrado Ticket to Ride. El gran salto llegó en 1970 con el sencillo They Long to Be, Close to You, que alcanzó el número uno en las listas de Estados Unidos y marcó el inicio de una serie de éxitos. Richard fue productor, arreglista, pianista y la segunda voz del grupo, además de componer muchas de sus canciones más recordadas. Su estilo se caracteriza por arreglos orquestales sofisticados y armonías modales también muy cuidadas. The Carpenters vendieron más de 100 millones de discos en todo el mundo y ganaron varios premios Grammy. Su música definió el pop melódico de los años 70 con un sonido suave y elegante que sigue influyendo a artistas actuales. En los años 70, Richard enfrentó una adicción a los tranquilizantes, lo que llevó a una pausa temporal del dúo. La trágica muerte de Karen, su hermana, en 1983 a causa de complicaciones por anorexia, marcó profundamente su vida y su carrera. Tras la muerte de su hermana, Richard ha dedicado gran parte de su vida a preservar el legado del grupo de Carpenters, produciendo recopilaciones, reediciones y colaborando en documentales y también en homenajes. Vamos a recordar a Richard Carpenter con este They Long to Be Close to You.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you.
Close to you.
Un día en mil canciones.
Pues en Gary, en Indiana, nació un día como hoy, en el año 1953, Tito Jackson. Fue cantante, guitarrista, compositor, productor musical, conocido principalmente por ser uno de los miembros fundadores de un grupo tremendamente legendario, The Jackson Five. Tito comenzó a tocar la guitarra en secreto, hasta que su padre, Joe Jackson, descubrió su talento y decidió formar un grupo musical con sus hijos. En 1964, junto a sus hermanos, Jackie y Jermaine, formaron The Jackson Brothers. Luego se convertirían The Jackson 5 con la incorporación de Marlon y Michael. Firmaron con Motown Records en el año 1969 y alcanzaron el estrellato con éxitos como I Want You Back, ABC, The Love You Save o I'll Be There. Aunque Tito era guitarrista, Motown no le permitía tocar en las grabaciones del grupo. Su papel fue principalmente como corista y músico de apoyo, aunque más adelante también participó como compositor y vocalista. En el año 2003, Tito inició una carrera con músicos de blues, actuando en clubes y festivales con su banda, publicando 2 álbumes. Colaboró con artistas como Natalia Dimini y participó en proyectos musicales con sus 3 hijos, el grupo 3T. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997 junto a sus hermanos como parte de los Jackson 5. Participó en el histórico especial Motown 25, Yesterday, Today, Forever, en el año 1983. Tito Jackson falleció el 15 de septiembre de 2024 por un infarto agudo de miocardio mientras viajaba por carretera entre Nuevo México y Oklahoma. Su muerte fue anunciada por sus hijos, quienes lo describieron como un hombre generoso, amoroso y comprometido con su familia y su música. Vamos a escucharlo, en esta ocasión en compañía de sus hermanos. Recordemos a los Jackson 5.
Canciones.
cumple 31 años el cantante colombiano Sebastián Yatra, uno de los artistas más destacados y versátiles del pop latino actual. Desde muy pequeño, Sebastián Yatra ya mostró su pasión por la música componiendo sus primeras canciones a los 12 años. Su debut profesional fue en el año 2013 con el sencillo El Psicólogo, pero su salto internacional llegó 3 años después, en 2016, con Traicionera, un éxito global que fusiona pop y también reggaetón. Yatra es conocido por su capacidad para moverse entre géneros como la balada romántica, el pop latino, el reggaetón, también los ritmos urbanos. Además, ha colaborado con artistas internacionales como Daddy Yankee, Jonas Brothers, Tini Stossel, también con Carlos Vives, con Ricky Martin. A lo largo de su carrera ha obtenido más de 100 premios y 250 nominaciones, incluyendo Latin Grammy, Billboard Latin Music Awards, MTV Europe Music Awards y la nominación al Oscar por la canción Dos Oruguitas, de la banda sonora de la película Encanto. Ha participado como actor en series musicales de Netflix y debutó en Broadway en el año 2024, interpretando a Billy Flynn en el musical Chicago. Además, ha sido coach en La Voz Kids y también en La Voz aquí en España, mostrando su faceta de mentor y formador de nuevos talentos. Pues vamos a escuchar a Sebastián Yatra.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na, 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 na. Dármelas de vagabundo, na, 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 na. Que a veces me confundo y creo que voy a olvidar. Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Puedes hacer cara cuando me veas la cara. También me sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes nada. Ya no te hagas la idea.
Oye, beba.
Decir que no me quieres, dime algo que te crea.
Ay, 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 muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo, el amor duele y cuando está doliendo.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar.
Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Dármelas de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Y si tú la ves, tú la ves, dile que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente y no pa' esta día. Ey, sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces ven y dame un beso de pana. Y esperando el fin de semana, na, pa' ver si te veo, pero na, na, na. Ven y amanecemos una vez más, como aquella noche en
Puedes
semana.
Salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar.
Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
¿Cómo estás, amor? Te veo mejor, así bronceadita de ese color. No bailes así que me da calor. Tú pegas más duro que el reggaetón. Se te nota el gimnasio cuando lo haces despacio. Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio. Ay, 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 muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo. El amor duele y cuando está doliendo.
Puedes salir con cualquier quiera, na, 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 na. Pasarte la borrachera, na, 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 na.
Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvídate de un amor que no se va a acabar.
Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Dármelas de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Un día en mil canciones.
Mm.
15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales, un día que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas allá por el año 2007. Este día, además, se encarga de reconocer el papel crucial que desempeñan las mujeres rurales en el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad de las comunidades rurales. Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y casi el 80% de la fuerza laboral agrícola en algunos países en desarrollo. Sin embargo, enfrentan múltiples desafíos, como el acceso limitado a recursos como tierra, crédito, tecnología y educación, la desigualdad de género en derechos laborales, propiedad y participación política, la carga de trabajo no remunerado, especialmente en tareas domésticas y también de cuidado, o la vulnerabilidad al cambio climático y la crisis económicas o sanitarias. Este día además cumple varios objetivos, como son visibilizar el trabajo, las contribuciones de las mujeres rurales, promover políticas públicas que garanticen sus derechos y mejoren sus condiciones de vida, fomentar la igualdad de género en el ámbito rural o apoyar también el liderazgo femenino en comunidades rurales y en la toma de decisiones. Cada año, gobiernos, ONGs, organizaciones internacionales, comunidades locales organizan foros y conferencias sobre derechos rurales y género, así como campañas de sensibilización en redes sociales y medios, proyectos de empoderamiento económico como cooperativas agrícolas lideradas por mujeres y programas educativos para niñas y mujeres en zonas rurales. La situación actual de las mujeres rurales en el mundo sigue marcada por profundas desigualdades estructurales, a pesar de ser su papel esencial en la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Actualmente las mujeres rurales representan más de una cuarta parte de la población mundial y el 36% de la fuerza laboral en los sistemas agroalimentarios en América Latina y también el Caribe. En muchos países producen hasta el 80% de los alimentos que se consumen localmente. Sin embargo, ganan solo 82 centavos por cada dólar que ganan los hombres en el sector agrícola. Se enfrentan a numerosos desafíos como un menor acceso a la tierra, también temas con créditos, educación, servicios de salud. Solo una minoría tiene propiedad legal de tierras o también acceso a financiamiento productivo. Las mujeres rurales dedican el doble o el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico o de cuidados, lo que limita su participación económica y política. La brecha de género con el hambre también ha aumentado. En América Latina, las mujeres sufren inseguridad alimentaria 9,1 puntos porcentuales más que el hombre. Las mujeres rurales son más vulnerables a los efectos del cambio climático, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad, lo que afecta a sus medios de vida y seguridad alimentaria. Pero también ha habido múltiples avances. Se han implementado proyectos de empoderamiento como la cotitularidad de tierras, cooperativas lideradas por mujeres, programas de formación y liderazgo y también de emprendimiento. El Decenio Interamericano por los Derechos de las Mujeres Rurales busca fortalecer sus derechos, acceso a recursos, participación política en toda América Latina. La FAO además estima que cerrar la brecha de género en el sector agroalimentario podría reducir el hambre en 45 millones de personas y aumentar el Producto Interior Bruto Mundial en casi 1.000 millones. Aún queda mucho por hacer. Hay que invertir en agua potable, electricidad, transporte, conectividad. Hay también que promover políticas públicas como enfoque de género, como el acceso accesivo equitativo a recursos, educación, salud. También reconocer, remunerar el trabajo de cuidado, sin olvidarnos de fortalecer las organizaciones de mujeres rurales y su participación en la toma de decisiones. Este programa, ya saben, que no solo va de historia, también va de música, de reivindicaciones en este caso. Hay muchas canciones que hablan del entorno rural, ya sea desde la nostalgia, el amor por la tierra, la vida campesina o la crítica social. Y aquí te tenemos unas cuantas preparadas, a ver qué te parecen.
Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo.
La canción Cuando tenga la tierra, de Mercedes Sosa, es uno de los himnos más poderosos del folclore latinoamericano y de la música de protesta social. Compuesta por Daniel Toro y Ariel Petrocelli, fue publicada en 1973 y se convirtió en un símbolo de esperanza, justicia y dignidad para los trabajadores rurales y los pueblos marginados. La canción utiliza la tierra como metáfora de justicia, pertenencia y prosperidad compartida. No se refiere solo a la posesión material, sino también a la posibilidad de un mundo más justo, donde los frutos minutos del trabajo beneficien a quienes realmente la están trabajando, los campesinos, los maestros, los obreros. La canción se convirtió en un himno de los movimientos sociales y campesinos en Latinoamérica y es frecuentemente interpretada en actos de reivindicación de derechos y justicia social. La interpretación de Sosa, con su voz cálida y comprometida, le dio a la canción una fuerza emotiva única, convirtiéndola en una de las piezas más recordadas de su repertorio de la música latinoamericana. Ha sido además versionada por otros artistas, sigue siendo un referente en festivales, homenajes, conciertos dedicados a la memoria de Mercedes Sosa y a la lucha por la tierra y también por la dignidad humana.
Y la gente por el prado no dejará de bailar mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar.
La canción de la romería de Víctor Manuel es una de las piezas más emblemáticas de la música popular española, especialmente por su conexión con el entorno rural asturiano y sus tradiciones. Fue publicada en 1969, marcó un punto de inflexión en la carrera del cantautor, convirtiéndose en uno de sus primeros grandes éxitos. La canción hace referencia a la romería de los mártires San Cosme y San Damián, una festividad tradicional celebrada en Mieres, en Asturias, el 27 de septiembre. Fue grabada mientras Víctor Manuel realizaba el servicio militar. La letra describe con detalle la alegría colectiva de una fiesta patronal en el campo. Los mozos suben con corderos al hombro, la gente se reúne, la niña estrena zapatos, novio y bolso. Todo ello en un entorno natural donde el verde del valle se refleja en el arroyo. La romería se convirtió en una oda a la vida rural, a la comunidad, a las tradiciones que unen a las personas en un espíritu de alegría y celebración. Ha sido interpretada en numerosos conciertos y recopilaciones y sigue siendo una de las canciones más queridas por el público de Víctor Manuel.
Mientras yo lo golpeo en la escalera, dándole con la rabia, fuerza no quedó.
La canción A Barear la Oliva de José Antonio Labordeta es una de las piezas más representativas de su repertorio rural y social. Publicada en 1975, es un retrato poético y crítico de la vida campesina en Aragón y por extensión también en la España rural. La canción describe la dura jornada de la recogida de la oliva, una labor que no hacen los amos, los propietarios, sino los ancianos, las mujeres y también los niños.
Andaluces de Jaén, aceitunero altivo, decidme en el alma quién levanta los olivos. Andaluces de Jaén.
Pues Andaluces de Jaén es una canción interpretada por el grupo Jarcha, una de las piezas más emblemáticas de la música de raíz popular en España. Su letra está basada en el poema homónimo del poeta Miguel Hernández, que él escribió durante la Guerra Civil Española y que se convirtió en un himno de dignidad, de reivindicación social para los trabajadores del campo, especialmente los aceituneros de Jaén. La canción fue popularizada por Jarcha a los años 70, en plena transición española, y se convirtió en una de las canciones más recordadas junto a Libertad sin Ira. La canción honra a los jornaleros que han trabajado durante siglos en los olivares, muchas veces en condiciones de explotación. Denuncia la injusticia de que los frutos del trabajo no pertenezcan a quienes lo realizan y invita a Jaén a levantarse brava y no ser esclava de los olivares, en una clara metáfora de emancipación social. La canción, hay que decir que se convirtió en himno no oficial de la provincia de Jaén y es interpretada en actos institucionales, escolares y culturales. Fue parte del repertorio de Jarcha, grupo clave en la música de la transición, que musicalizó poemas de autores como Lorca, Alberti o Blas de Otero, convirtiendo la poesía en denuncia social y memoria colectiva. Y para terminar, nos vamos a ir a un punto de esos que llaman la España vaciada, a Soria, ni más ni menos. La canción Camino a Soria, de Gabinete Caligari, publicada en 1987, es una de sus obras más emblemáticas y, cómo no, también del pop rock español. Es una canción cargada de melancolía, poesía, simbolismo, que ha trascendido generaciones por su profundidad lírica y también por su conexión emocional con el paisaje y la cultura castellana. Fue compuesta por Jaime Urrutia y por Fernando Presas tras un desengaño amoroso vivido por Urrutia, lo que marcó el tono melancólico del disco, además completo. El título original iba a ser Camino Cuenca, pero se cambió a Camino Soria por la carga poética y simbólica de esta ciudad, vinculada a autores como Gustavo Adolfo Bécquer o Antonio Machado. Además, forma parte del álbum Camino Soria, considerado por muchos como el mejor disco del grupo y uno de los más importantes del pop español. La canción narra un viaje físico y emocional hacia Soria, que se convierte en un refugio espiritual, donde el protagonista busca olvidar el dolor, las traiciones y las pasiones. Soria se representa como un lugar donde el tiempo pasa cadencioso y el dolor es fugaz, una utopía emocional donde se puede encontrar paz y redención. Además, el tema tiene referencias literarias como el Monte de las Ánimas, el Cierzo y los poetas Bécquer y Machado refuerzan también el tono poético, romántico y contemplativo de la canción. Fue número uno de los 40 principales en abril de 1988. Ha sido incluida en múltiples recopilatorios y homenajes. La revista Rolling Stone la clasificó en el puesto 124 de las 200 mejores canciones del pop rock español. La canción ayudó a popularizar la ciudad de Soria, que incluso ha usado el tema en campañas turísticas y conciertos conmemorativos. Ha sido versionada por artistas como Eva Amaral y Jaime Urrutia en solitario, y sigue siendo un referente de la música española de los años 80. En definitiva, Camino Soria es la mejor manera de poner punto y final a nuestro programa en el día de hoy. Gracias una semana más por prestarnos tu atención. Nos escuchamos dentro de 7 días y recuerda que este programa lo tienes disponible en la página web de Radio Salobreña, www.radiosalobrena.com. Besos de Carolina Lanzor, hasta la semana que viene. Adiós.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto.